Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y sus alrededores, y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás, a quien le doy la gran bienvenida.
Saludos, José. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿verdad? A todas las personas que nos ven y nos escuchan desde las distintas partes en que se transmite este programa. Muy contento, como siempre, con mucha energía y con mucho entusiasmo de contestar las preguntas de nuestra gente.
Totalmente cierto, Rafael. Nos honra de verdad, y lo decimos de todo corazón, que nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión, nos transmitan a todos horarios del día, muy tempranito, en la tarde, en la noche, fines de semana. Así que a las emisoras afiliadas, de verdad, les damos muchas, muchas gracias por seguir contando con nosotros aquí en la Red Hispana. Nosotros lo hacemos de mucho, mucho corazón. Y por supuesto, ya saben que también estamos transmitiendo en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Son estaciones hermanas. Y por supuesto, los números están abiertos en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerden que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta en la grabadora, en la contestadora, y en estricto orden de llegada, aquí tenemos las preguntas del día, con nombre y apellido y ciudad, en estricto orden de llegada las vamos a transmitir en el programa para que las responda nuestra estrella, el abogado Rafael Borrás. Por supuesto, también les recomendamos, aprovechando de paso, que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. Lo pueden bajar de Google Play o de Apple Store. No solamente van a encontrar los programas de nosotros, aquí Bienvenidos a América, sino también el programa en privado con el doctor Eduardo López Navarro, la doctora Isabel y muchas, muchas cosas más. Educación, consejos prácticos de salud, la farándula, los deportes, el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y bueno, dicho lo cual, mi querido Rafael, como tenemos muchas preguntas, solamente un tema interesante de la semana para empezar a calentar la conversación, porque más adelante hablaremos de varios más, es el hecho de que se cumple un plazo muy importante. Ya viene el 23 de mayo, cuando se va a levantar el título 42, y parece que el gobierno está haciendo preparativos para recuperar, para poder procesar a tantos migrantes en la frontera. ¿Qué sabemos de cómo va la situación? ¿Qué podemos esperar? ¿Habrá caos migratorio nuevamente?
Bueno, José, muchas personas están anticipando el caos, ¿verdad? Especialmente algunos senadores y...
Un gobernador republicano de Texas.
Y un gobernador republicano aquí en Texas que ya está montando a la gente en autobuses para llevarlos al Capitolio. Pero mira, muy interesante es el hecho de que el 29, estamos hablando de que el 23 se debe acabar el título 42, pero ya el 29 el gobierno ha prometido que va a comenzar a implementar esos asilos express y esas deportaciones express. Así es que hay que estar muy al pendiente de estas cosas, y le estamos diciendo a nuestros clientes que piensan solicitar asilo en los Estados Unidos, aquellas personas que se quieren presentar en la frontera luego de que acabe el título 42, que vengan con evidencias para sus casos. ¿Por qué? Porque estas personas van a recibir un proceso y van a enfrentar, mejor dicho, un proceso sumamente atípico, ¿verdad? Van a llevarlo rápido a un oficial, y si ese oficial no entiende que usted tiene evidencia suficiente, lo va a deportar automáticamente. ¿Qué pasa? Esta deportación de ahora tiene unas consecuencias mucho más serias que una simple exclusión bajo el título 42. Así es que no nos dejemos engañar. No es que se están abriendo las puertas para otorgar asilos aquí en los Estados Unidos. Aquellas personas que vengan a solicitar asilo en los Estados Unidos, por favor, si pueden de antemano traer una solicitud de asilo preparada, o traer evidencias de la persecución que usted dice que usted está sufriendo y que usted está huyendo en su país.
como decimos en México, papelito habla. Entre mayor sea la solidez, masa crítica de evidencias que traigan, ¿verdad? Todo lo que puedan traer, tienen un caso mucho más sólido para que puedan aprobar la primera fase de que hay un miedo creíble si los deportan o los devuelven a sus países, que es sumamente importante. Más adelante vamos a hablar de otro plazo también muy importante para las personas que no presentaron a tiempo procesos de solicitudes de asilo, así que también es muy importante. Pero antes, Rafael, vamos a empezar a desahogar las preguntas porque la verdad sí tenemos bastantes. Vamos a empezar con nuestro amigo Carlos desde El Paso, Texas. Adelante.
Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos. Tenía una pregunta acerca de un familiar que fue detenido en McAllen y fue transportado hacia Luisiana. Entonces me comenta que él no tiene manera de comunicarse con algún representante o algún abogado. Entonces quería saber cómo yo le puedo ayudar de donde yo estoy en este caso. Bueno, gracias.
Definitivamente, cuando usted tiene una persona que está detenida con inmigración, usted debe moverse rápido, sea a través de un abogado o si no tiene la capacidad de contratar un abogado que le asista en estos asuntos, tratar de ubicar y tener comunicación con el oficial de deportación asignado a esta persona. Las personas cuando están en custodia de inmigración tienen un oficial asignado. Usted debe llamar al centro, pedir las oficinas de ICE y preguntar por cuál es el oficial que le toca a esa persona para que usted sepa qué está pasando con él. En los centros de detención también usted tiene derecho a ponerle fondos a la persona en el sistema de comunicación para poder hablar con ellos y saber qué es lo que está pasando. Pero si la persona está en detención, muévase rápido. Es bien importante que sepamos esto y sé que he enfatizado esto en otras ocasiones, pero para mí es bien importante porque el tiempo que la persona está bajo custodia, bajo esa presión, bajo esa angustia de estar bajo custodia de inmigración, estar en una cárcel, es bastante importante que nos movamos a tiempo para que tenga alternativas de lograr la meta que tengan al llegar aquí a los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los amigos de El Paso, Texas. Ahora nos vamos para Santa Clara, California.
Hola, mi nombre es Elizabeth y tengo una pregunta. Soy mayor de edad, tengo 21 años y quisiera saber si podría arreglarle a mis padres. Ellos tienen 10 años en México y quería saber si podría haber una posibilidad de arreglarle. Gracias.
Bueno, nos falta un poco de información, ¿verdad?, para saber si en el caso de ella específicamente lograrán arreglar por alguna de las vías disponibles, pero generalmente un hijo ciudadano mayor de 21 años sí puede hacer una petición para sus padres. Hay que evaluar el caso en su totalidad, con mucho gusto podemos así hacerlo, pero necesitaríamos saber, por ejemplo, el historial migratorio de las personas, si han acumulado en algún momento presencia ilegal en los Estados Unidos, la capacidad que tenga la hija de mantenerlos económicamente. Así es que hay varios factores que hay que evaluar para decirle 100% en su caso, pero generalmente ya un hijo de mayor de 21 años sí puede hacer una petición por sus padres.
Exacto, muy importante, Elizabeth, que nos puedas compartir esta información adicional y además, por supuesto, como dice el abogado, determinar cuáles son los ingresos para saber si cumples con los requisitos y de lo contrario, pero se puede buscar un copatrocinador para apoyar ese proceso. También, si los papás estuvieron, como regla general, yo sé que es cada caso diferente, Rafael, si los papás estuvieron indocumentadamente en Estados Unidos, porque ella dijo una clave, tienen 10 años en México. Quiere decir que probablemente estuvieron aquí, pero ya llevan 10 años fuera de Estados Unidos. En ese escenario, ¿todavía hay opciones para ellos?
Posiblemente. ¿Por qué? Porque hay que ver si estas personas estuvieron en los Estados Unidos y por alguna razón están sujetos al castigo permanente. Hay distintos castigos que las personas acumulan dependiendo del tiempo que están sin documentos en los Estados Unidos. Hay algunos que tienen un castigo de 10 años, hay algunos que tienen un castigo de 3, pero hay personas que sufren un castigo permanente y eso es lo que hay que evaluar. Pero sí, vamos a decir que tenían el castigo de 10 años, ya llevan los 10 años afuera, es posible, altamente posible que sí se pueda hacer algo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos para Jacksonville, Florida.
Necesito adelante. Ayuda porque mi esposo está detenido, acusado de contrabando de inmigrantes de Estados Unidos. Necesito ayuda porque él no tiene pruebas de lo que le están acusando, le están haciendo injusticias y tengo un hijo, ahorita estoy en situación de calle. Necesito ayuda.
Bueno, si necesita ayuda, obviamente consulte un abogado sobre estos casos porque tiene un asunto muy serio. Lo están acusando de un delito muy serio que tiene consecuencias no solamente en su estatus migratorio, sino tiene consecuencias penales. Esta persona podría estar enfrentando cargos graves ante las autoridades federales. Así es que mi consejo, hable con dos abogados. Hable con un abogado que atienda los asuntos penales, hable con un abogado de inmigración. Asegúrese que estos dos abogados puedan comunicarse entre ellos para poder establecer un plan de trabajo en el caso de su pareja. Pero sí, muévase. Y como le digo, siempre que se trate de detenidos, muévanse rápido. El tiempo apremia.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Sumamente importante. Y además un comentario para la señora que dijo que aquí en Estados Unidos uno no tiene que presentar pruebas de inocencia. Si mal no entiendo. El gobierno tiene que presentar pruebas de culpabilidad si hay una acusación, ¿correcto, Rafael?
Así es, José. Sin embargo, ¿verdad? A veces las personas son acusadas y quieren, ¿verdad? Para propósitos de su defensa, desean acumular, por ejemplo, evidencia de una coartada, ¿verdad? Me están acusando de que estuve en X lugar, pero yo estaba en otro. Así es que sí, ¿verdad? Tal vez ella tenga evidencia que pueda asistir a su pareja, pero aquí en los Estados Unidos usted es inocente hasta que se pruebe todo lo contrario, más allá de dudas razonables.
Muy bien dicho, muchas gracias y saludos a las amigas y amigos que nos están siguiendo por redes sociales. Muchas gracias a Celia Vega, saludos. Saludos a Patti Pavón, nos manda saludos a ambos. Muchas gracias, Patti, de verdad una gran amiga del programa. De hecho, tiene una pregunta para nosotros. Pregunta, abogado, ¿ya están aceptando solicitudes de asilo en la frontera?
Bueno, mira, esto tal vez está relacionado a lo que estuvimos hablando del título 42, ¿verdad? Las personas que están yendo a la frontera, y esta confusión yo creo que viene, José, también a raíz de aquellas personas de Europa que están dejando entrar a solicitar asilo aquí en los Estados Unidos. Las personas que se les está permitiendo solicitar asilo y llegan a la frontera son personas que han solicitado a través de un parol humanitario o alguna solicitud especial que se les exima del título 42, ¿verdad? Estar exentos del título 42. Recientemente lo hicimos en un caso, se le envió un paquete que preparamos de evidencias de que la persona estaba sufriendo en su país y se le solicitó a los oficiales de la patrulla fronteriza que no aplicaran el título 42. Los oficiales nos llamaron a la oficina, nos dijeron que sí porque las evidencias eran contundentes y los mismos oficiales buscaron a la persona al puente y lo escoltaron aquí a los Estados Unidos. Luego de escoltarlos aquí a Estados Unidos, los pusieron en proceso de detención. Ahí entonces solicitamos una entrevista de miedo creíble y ya entonces las personas salieron bajo fianza. Así es que sí se puede solicitar. Es muy difícil solicitar asilo en la frontera en estos momentos, casi imposible para en muchos lugares, pero luego de que saquen el título 42 no van a ser excluidos automáticamente.
Y que, ya que estamos hablando del tema, porque por lo visto hay interés, Rafael, ¿qué pasa con este periodo, este plazo que había para presentar ciertas solicitudes que no fueron presentadas a tiempo?
Interesante, José. Mira, cuando las personas entran, ya usted está en los Estados Unidos, ¿verdad? Desde la fecha en que usted pisó los Estados Unidos, empieza a transcurrir un término de un año para que usted pueda presentar su solicitud de asilo. ¿Qué pasa? Muchas personas no solicitaron a tiempo, sí presentaron su solicitud de asilo, pero luego del año. Mañana, 22 de abril, se vence un término especial que se les dio, un término de gracia, por decirle así, que se le dio a las personas para que con una notificación que le presentaran a la corte, pudieran decirle: corte, yo presenté mal mi asilo, pero debido a una demanda que ocurrió hace unos años, se nos extendió el término y queremos incluirnos bajo ese trámite. Por lo tanto, invitamos a las personas que cumplan con estos dos requisitos, que hayan entrado a los Estados Unidos luego del 2016 y que no presentaron su solicitud de asilo a tiempo, consulten con un abogado urgente. Aquellos que nos están viendo en vivo, lo hagan hoy. Y si no lo logran hacer antes del día 22, como quiera, consulten con su abogado para ver qué alternativas tendrán. Pero es bien importante que sepan eso.
Bueno, muy probablemente sí, las personas están escuchando este programa no van a estar a tiempo porque igual se requeriría por lo menos presentar un trámite. ¿Qué pasa para las personas que no lo lograron hacer en tiempo?
Mira, de ordinario, una persona que no solicitó asilo dentro del año tiene que mostrar circunstancias extraordinarias para que se le excuse por el hecho de no haber presentado su solicitud de asilo a tiempo. Por ejemplo, en estos días tuvo un caso de El Salvador y esta persona no presentó su solicitud de asilo a tiempo. Por lo tanto, teníamos que presentar circunstancias excepcionales. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Porque esta persona había sufrido traumas tan y tan grandes, un trauma tan fuerte, una depresión tan horrible, que esta persona estuvo por más de un año incapacitada de hablar de su caso de asilo. Por lo tanto, la corte, llevamos un psicólogo, la corte certificó que eso que estamos diciendo era real, lo creyó que esta persona era incapaz de hablar de su asilo por más de un año, hasta que fuera por un proceso de sanación y de recuperación del trauma que sufrió en su país, y se le permitió y se le tomó como buena, ¿verdad?, la excusa de no haber presentado el asilo a tiempo. Así es que el hecho de que no lo presente durante el año no es fatal, pero sí es malo, ¿verdad? Sí es difícil. El lograr que te acepten el asilo luego de que del año es muy difícil. Así es que seamos muy diligentes con eso.
Hay que cumplir las fechas. Si ustedes hagan cuentas, si van a cumplir ya el año de haber iniciado el proceso, por favor, consulten a un abogado con mucho, mucho tiempo, porque también hay muchos casos y no siempre se pueden desahogar a tiempo. Nos vamos para Nueva Jersey con nuestra amiga Reina.
Habla Reina Martínez. Tengo una pregunta. Yo soy ciudadana americana. Quiero pedir a mi esposo, pero yo ya estoy jubilada, ya estoy retirada. Y no sé si uno que ya esté jubilado puede pedir al esposo o un hijo o un padre. Gracias. Buenas noches.
Bueno, el hecho de que usted esté jubilada no la descalifica ni es un impedimento para solicitarlo. Ahora, vamos a tener que ir a los ingresos. Hay personas que tienen todavía alguna pensión, están recibiendo el seguro social, tienen ciertos ingresos de distintas fuentes, aun cuando no esté activamente trabajando. Si no tiene eso, tenemos que ir a ver qué assets, ¿verdad? ¿Qué bienes, qué activos usted tiene? ¿Qué bienes usted posee? ¿Usted tiene dinero en el banco para usted poder suplir la capacidad económica que se necesita para el affidavit of support? ¿Qué pasa? Si no, como bien José mencionó al principio del programa, es posible conseguir un copatrocinador, un co-sponsor, ¿verdad? Una persona que pueda suplir esa necesidad económica, y esa persona no tiene que estar relacionada a usted o a la persona que usted está peticionando. Puede ser un amigo, una amiga, alguien que lo conozca y simplemente esté dispuesto a darle esa ayuda, que es una ayuda bien importante.
¿Qué tan común es eso, Rafael, en términos prácticos, que una persona pues esté dispuesta, digamos, a apoyar a un amigo sabiendo que esto va a implicar algún tipo de compromiso financiero durante varios años?
Pasa mucho, José. Es muy común. Aquí lo vemos en la oficina y fíjate, he visto que en tiempos recientes es más común que un extraño te quiera ayudar con eso que un mismo familiar. Hemos visto que personas llaman, no, sí, mira, mi patrón, mi empleador, mi amigo, el amigo de mi amigo está dispuesto a hacerlo. Así es que hay gente que tiene ese deseo de ayudar. Sí es una responsabilidad importante, ¿verdad? Porque si entonces usted no puede mantener a esa persona va a tener que tiene esa responsabilidad por 10 años. Así es que sí pasa. Muy raro he visto problemas con eso, que la persona se le exija algo o que tenga que incurrir en algún gasto, ¿verdad? Refiriéndonos al copatrocinador. Por lo tanto, es un trámite bastante ordinario. Los oficiales de inmigración saben que esto es algo que hacemos con frecuencia y no debe traer ningún tipo de problema después que cumpla con la cantidad de ingresos y que pueda efectivamente firmar el documento y comprometerse.
Efectivamente, lo que dice es muy cierto, muy sabio. Esa idea de buscar un copatrocinador puede ser una muy interesante prueba de amistad cuando sí se requiere. No voy a comentar más, pero es verdad. Vámonos para Los Ángeles con nuestra amiga Edelmira.
Estoy llamando para hacer una pregunta. Yo soy ciudadana, soy de Guatemala. Me hice ciudadana en el 2000 y metí una aplicación para mis dos hermanas en abril 5 del 2012. Entonces, mi pregunta es si podría saber en qué fechas es que se puede saber si ya yo ya recibí la aceptación de Laguna Niguel, pero yo quiero saber si para qué fechas ya se puede. Ok, que Dios los bendiga. Gracias. Bye, bye.
Gracias.
Claro que sí, aquí le acabo de hacer la seña a mi equipo de trabajo que me consigue exactamente por qué fecha vamos en ese renglón, pero voy a necesitar que nos dé la fecha exacta de su recibo, era su fecha de prioridad. Si nos está escuchando en vivo, lo puede poner en el Facebook o nos puede llamar luego y lo podemos aclarar, pero en breve le podemos dar la fecha para que tenga un, por lo menos un aproximado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Manténgase en sintonía. Edelmira, para poder tener su pregunta. Les recordamos, amigas y amigas, estamos en Bienvenidos a América. Cuando quieran hacernos una pregunta, llámenos al 1-800-248-3232. De preferencia, es muy importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, cómo ingresaron a Estados Unidos, porque eso va a permitir una respuesta mucho más completa por parte del abogado Rafael Borrás. Y abogado, si quieres compartir tu teléfono.
Como no, aquellos que gusten comunicarse con nosotros, con mucho gusto los vamos a recibir. Nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, gracias. Vamos a una llamada desde California. Adelante.
Hola, buenas tardes. Quiero hacerles una pregunta. Yo me hice ciudadano y uno de mis hijos era menor de edad en ese tiempo. Y me he enterado de que al momento que yo me hice ciudadano y él es menor de edad, puede declarar la ciudadanía. No sé si sea cierto y qué trámites tengo que realizar para hacer eso. Esa es mi pregunta. Gracias por su programa.
Bueno, no escuché parte de su pregunta. Entiendo que él es ciudadano y cuando tuvo su hijo menor de edad, ¿el hijo lo tuvo fuera del país, José, o lo tuvieron en el país? No escuché muy claro.
¿Podemos pedirle a Daniel Ramírez, nuestro ingeniero de sonido, que repita la pregunta, por favor?
Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Quiero hacerles una pregunta. Yo me hice ciudadano y uno de mis hijos era menor de edad en ese tiempo y me he enterado de que al momento que yo me hice ciudadano y él es menor de edad, puede declarar la ciudadanía. No sé si sea cierto y qué trámites tengo que realizar para hacer eso. Esa es mi pregunta. Gracias por su programa.
Si el hijo está inscrito, ¿verdad? Debidamente inscrito por el padre, no debe tener problema y el hijo sí debe tener la posibilidad de adquirir la ciudadanía automática. Pero nos gustaría que el señor nos llamara para obtener un poquito más de información en este caso, porque a veces las circunstancias no son tan claras como las vemos desde lejos y quisiera poder evaluar el caso con más profundidad.
Perfecto, muy bien. Vamos a Las Vegas, Nevada.
Hola, buenos días. Tenía una pregunta. Yo soy ciudadana americana, pero tengo una hermana en Honduras y quisiera saber qué programas hay y cómo yo la puedo traer a ella o pedir. ¿Cuánto tiempo se tarda? Yo tengo negocios acá y quisiera saber si lo podría hacer por medio de que yo la pueda emplear a ella. Muchas gracias.
Bueno, existen varias alternativas, ¿verdad? Una de ellas podría ser una visa de empleo, una visa de trabajo. Hay que ver si la persona tiene algún tipo de historial con inmigración. Si no existe la capacidad, ¿verdad?, para que la pueda emplear una compañía que los Estados Unidos, se le pide una visa de trabajo, alguna visa de inversión o alguna visa de estudiante. También podríamos evaluar la petición familiar. Ahora, si es una hermana ciudadana pidiendo una hermana mayor de edad, se va a tardar mucho tiempo. Así es que si la intención es que ella venga pronto, hay que evaluar esos factores, a ver si ella tiene alguna profesión, alguna carrera, o si puede obtener una oferta de empleo real aquí en los Estados Unidos para solicitar una visa de trabajo.
Especialmente con nuestros hermanos mexicanos, estos tiempos de trámites migratorios, de promoción entre hermanos y hermanos son de más de 20 años en promedio. Es una cantidad irreal. Bueno, vámonos para Houston, Texas. Tenemos un poquito de tiempo para responder una más.
Yo lo que quería saber es que yo llevo 11 años aquí en los Estados Unidos y quiero hacerme ciudadana americana. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Y qué costo tiene hacerme ciudadana? Por favor.
Bueno, primero hay que saber si ya somos residentes, ¿verdad? Porque el primer paso para obtener la ciudadanía es obtener la residencia. Si ya usted es residente, usted puede obtener la ciudadanía por en 3 años si fue por matrimonio y todavía sigue casada, o en 5 años luego de haber sido residente. Así es que lleva 10 años, así es que si es residente hace ya 10 años, con mucha probabilidad ya puede hacerse ciudadana.
¿Tú recomiendas que las personas que van a cumplir su fecha, ya sea de 3 o de 5 años, inicien el trámite consultando a un abogado, juntando papeles desde antes que llegue ese aniversario, si quieren hacerlo de manera expedita o no necesariamente.
Sí, definitivamente. Traten de, y esto pasa, José, porque a veces dejamos todo para lo último y lo mejor es estar preparado. La ley de inmigración, ustedes saben que cambia con frecuencia, cambian los costos, cambian los trámites, hay exigencias nuevas como lo fue la carga pública. Así es que no dejen esto para lo último. Si ya se está acercando ese término en el cual usted es elegible, aproveche ya.
Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Hola, soy la doctora Katia Corado. Muchas mamás y papás me preguntan si sigue siendo necesarias las vacunas y las dosis de refuerzo contra el COVID para sus niños y adolescentes. Y mi respuesta es sí. Las vacunas y dosis de refuerzo son nuestra mejor defensa contra el COVID, incluso contra los variantes. Los niños de 5 años o más ya se pueden vacunar y los adolescentes de 12 años o más ya pueden recibir la dosis de refuerzo. Si todavía tienes preguntas sobre las vacunas, por favor habla con un doctor. Protege a tu familia y seres queridos. Juntos sí podemos.
¿Tienes preguntas sobre la vacuna y la dosis de refuerzo contra el COVID para tus hijos? Entra a la charla En Confianza el 26 de abril a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en el Facebook de la Red Hispana y encuentra vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti en vacunas.gov.
Actualidades.
¿Sabe cómo prepararse para la temporada de huracanes? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina. Y debido a que el cambio climático ha aumentado la posibilidad y frecuencia de los huracanes, es más importante que nunca estar preparado. 1. Conozca la ruta de desalojo si vive en zonas costeras. 2. Haga un plan de emergencias. 3. Reúna suficiente comida, agua y suministros para cada miembro de su familia para 72 horas. 4. Tenga a la mano un radio portátil para escuchar las recomendaciones de las autoridades. 5. No olvide a sus mascotas. ¡Ah! Y vacúnese contra el COVID, porque podría ser necesario que viva en un refugio temporalmente. Para más información visite la página de la Administración Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, en www.fema.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Quieres saber si tus pulmones están sanos? Tener pulmones sanos es un componente fundamental para la salud. Ayudan a asegurar que tu cuerpo reciba el oxígeno que necesita. El correcto funcionamiento de los pulmones te permitirá vivir una vida plena y saludable. Por ello, hoy te brindaremos una manera rápida de evaluar tu capacidad pulmonar. El ejercicio consiste en mantener la respiración bajo el agua. Puedes practicarlo en la piscina o en la bañera. Respira profundamente y sumerge la cabeza en el agua. Si te mantienes por más de 30 segundos, quiere decir que tus pulmones están saludables. En el día a día hay varios signos que te permiten identificar si algo anda mal en nuestro órgano respiratorio. Por ejemplo, cansancio, fatiga, tos y gripes frecuentes. Cuida bien tus pulmones e intenta eliminar para siempre aquellos hábitos que perjudican tu salud.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Los niños son el futuro del mañana. Es por eso que debemos comenzar hoy a enseñarles lo importante que es cuidar el medio ambiente. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Comencemos por lo más sencillo. Recuérdale apagar la luz cuando no se esté utilizando. Explícale por qué debemos cuidar los árboles, ya que estos son los que producen el oxígeno y purifican el aire que respiramos. Enséñale el buen uso del agua, a cerrar la llave cuando se enjabonan las manos o se cepillan los dientes. Y sobre todo, a reciclar y reusar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué tal si regalan los juguetes que ya no usan? O la ropa y los zapatos que le quedan pequeños. Esta es una buena manera de reciclar y compartir con los demás. Modificando algunas costumbres, podemos mejorar la salud de nuestro planeta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel indicando ciertos síntomas que tenemos que notar en nuestros hijos. Porque yo me imagino que tú te puedes dar cuenta cuando hay un cambio de humor, cuando era un niño que siempre estaba feliz o eufórico y de buenas a primeras está triste. Después lo muestra como más hostil, no acepta bromas, se muestra más sensible, todo parece molestarle. Tiene también aquello de que aquellas actividades que le gustaban ya no tiene ni siquiera ilusión de hacerlo. Un desinterés completo por los deportes o por quizás ver ciertas películas. Llamadas de atención pueden ser cuando los maestros te llaman y te dicen algo está pasando con Julio. Esos son síntomas. Fíjate que tú eres la madre y que tú eres el padre y ustedes son los que tienen en la mano el poder de ver qué es lo que está sucediendo con tu hijo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Muchas, muchas gracias de verdad por seguir con nosotros. Estamos aquí muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Pero no nada más, tenemos nuestro equipo que nos está echando aquí porras detrás de cámaras y detrás de micrófonos. Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, mi tocayo de apellido. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad nos da mucho gusto y, por supuesto, las emisoras afiliadas. Y muchas preguntas, muchas preguntas. Vamos a tomar una llamada, preguntas por aquí, por allá, pregrabadas. Vamos primero a la llamada telefónica. Adelante. Señora, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo se llama?
Mi nombre es Mercedes López y mi pregunta es, ¿un hijo iba a cruzar y lo agarraron en el lado de Texas y lo tienen encarcelado ahorita y no sabemos ni nadie nos quiere dar razón cuánto tiempo va a estar para salir o cuánto, pues no sabemos nada?
¿Ustedes no han logrado comunicación alguna con él?
Sí, tampoco él dice que no sabe.
Okay, le pregunto, ¿hace cuántos días está detenido?
Él ya lleva 5 semanas, 2 o 6 semanas.
¿Ha tenido la oportunidad de ver el juez?
Va a tener su audiencia mañana.
Wow. Mi recomendación es que durante la tarde de hoy o antes de que tenga su audiencia mañana, usted consulte con un abogado y él pueda orientarle sobre los derechos que tiene su hijo y sobre el plan que se puede establecer para ayudarlo. Estás a tiempo, pero tienes muy poco tiempo. Así es que mi recomendación es que se muevan lo antes posible. Consulten con un abogado. ¿Me dices que está detenido en dónde?
Lo agarraron en Arizona y lo mandaron para Florida.
¿Para dónde? No entendí para dónde lo enviaron.
Para Florida.
Florida, Nevada.
Ah, en Nevada, se encuentra en Nevada, ok. Por lo tanto, si él tiene una audiencia mañana, es posible que sea su primera audiencia relacionada a su caso de deportación y él no sea una audiencia de fianza ni nada por el estilo. Así es que si él no puede hablar con un abogado durante la tarde de hoy o usted no puede hablar con un abogado durante la tarde de hoy y él y su hijo le llama a usted, dígale a su hijo que le suplique al juez la oportunidad de consultar un abogado para que no proceda y no le pase nada y que su hijo no diga cosas que luego le vayan a perjudicar. Por lo tanto, si no logran hablar con un abogado en el día de hoy, dígale a su hijo que solicite tiempo, que cuando empiece la audiencia mañana y vaya donde el juez, le diga, mire juez, yo quiero ejercer mi derecho de consultar a un abogado y que hable y le pide a unos días para que pueda consultar con un abogado y tomen la mejor decisión en el caso de su hijo. Una pregunta, ¿es la primera vez de su hijo en los Estados Unidos?
No, ya estuvo una vez y lo agarraron y lo encarcelaron por 2 años, pero ya pagó y ahora tenía 12 años y quiso entrar otra vez y fue que lo están deteniendo y le están sacando todo eso atrasado.
Ok, mira, una segunda deportación luego de un intento de entrar nuevamente tiene consecuencias muy serias, así es que por favor, consulten con un abogado y tomen la mejor decisión para el futuro de su hijo. Si no logran, como te dije, hacerlo, dígale a su hijo que mañana cuando vaya frente al juez le diga que necesita tiempo para contratar o para por lo menos consultar a un abogado y con mucha probabilidad le van a dar esa oportunidad. Si no, nos puede llamar aquí y le podemos explicar un poquito más detallado.
Está bien, gracias.
Bueno, muy bien. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y como dijimos hace un rato, José, los casos de detenidos hay que atenderlos rápido, rápido.
Normalmente, cuando esto ocurre, Rafael, la persona que reincide en un reingreso ilegal después de haber sido deportada puede enfrentar una pena carcelaria y no solo la deportación a su país de origen.
Sí, José, el gobierno federal tiene la capacidad para presentarle cargos. Ahora, lo que pasa usualmente es que le dan la oportunidad a la persona a que trate de hacer algo con su estatus migratorio, ¿verdad? Tiene el derecho de ver un juez de inmigración. Y si esta persona tal vez tenga miedo de regresar a su país, se le da una entrevista. Y si pasa esa entrevista de miedo creíble, con mucha probabilidad le dejarán pedir su asilo en los Estados Unidos sin consecuencias criminales alguna, pero como bien menciona, sí existe la posibilidad de que la persona enfrente cargos criminales federales y sea puesta en custodia de los U.S. Marshals.
Ahora, esta persona, en este caso es particular, ¿tiene derecho a un abogado de oficio que le dé una asesoría sobre cuál es el mejor curso u opciones de su caso?
En el ámbito penal sí, pero en inmigración no. En inmigración tiene el derecho de consultar a un abogado y tener un abogado presente bajo su propio costo, ¿verdad? Sin ningún cargo al gobierno. Pero en el ámbito penal, en el ámbito criminal, si lo acusan federalmente, sí le van a dar la oportunidad de consultar a un abogado de oficio.
Muy bien, bueno, muchas gracias, señora Mercedes López, o si gusta consultar con el abogado. Por lo pronto, vámonos para Long Beach, California.
Mi pregunta es si una persona que aplicó para la ciudadanía y ya tiene 2 años que no le contestan, por una razón tuvo que irse a México, ¿le afecta eso el que esté allá en México esperando a ver si le llega su ciudadanía o se tiene que venir aquí a Estados Unidos a esperar aquí?
Bueno, si la persona está fuera de los Estados Unidos como residente esperando su entrevista de ciudadanía, no debe haber problema a menos de que esté mucho tiempo allá, ¿verdad? A menos de que pase más de 6 meses fuera del país. Así es que con mucho cuidado, si tuvo que salir un momento o unos días o un mes, no va a haber ningún tipo de problema, ¿verdad? Por el hecho de que tenga la solicitud de ciudadanía pendiente. Ahora, ya lleva 2 años esperando esa cita de la ciudadanía, así es que le debe llegar ya en cualquier momento. Si se puede quedar por acá tranquilito mientras eso llega, mejor.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de una amiga que nos escribió por correo electrónico. Ya saben que para llegar a tener acceso aquí a Bienvenidos a América, lo puede hacer de muchas maneras. Nos puede hacer una llamada en vivo, como lo hizo la señora Mercedes. Nos puede dejar la pregunta en la contestadora. Nos puede seguir en las redes sociales, en las dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América, en la red hispana, o nos puede mandar un correo electrónico a la red hispana. Así que, sin excusa ni pretexto, estamos aquí de puertas abiertas para recibir sus preguntas y por lo pronto, por supuesto, por lo tanto, que les responda Rafael. Y nuestra amiga Sonia dice lo siguiente. Te pregunta Rafael, yo soy ciudadana, le metí una solicitud a mi esposo en 2020 y me llegó una carta de su caso que fue aprobado y se vino todo lo de la pandemia y hasta el momento no sabemos nada cuánto más está tardando, solamente tienen la carta de aprobación, Rafael.
Bueno, probablemente tienen la carta de aprobación de la I-130, ¿verdad? Y tal vez presentaron el ajuste de estatus o están tramitando algún otro asunto. O lo que tienen es el recibo de que lo sometieron, ¿verdad? No estoy muy claro, porque si le llegó la aprobación, pues entonces conlleva hacer el proceso consular si es a través del consulado o trabajar con el asunto del ajuste de estatus. Ahora, si lo presentó previo a la pandemia, puede ser que sea de aquellos casos que están eternamente desaparecidos en inmigración. Lamentablemente, este ha sido los primeros meses de este 2022, ha sido el diario vivir de nosotros aquí en la oficina y de muchos abogados que conocemos, el tener que decir lamentablemente no sabemos cuánto más inmigración se vaya a tardar en estos casos. Ahora, revise si no le ha llegado una solicitud de evidencia adicional en el caso que presento, porque podría ser también algo que esté provocando estas dilaciones en los casos. Pero si gusta, nos puede llamar y podemos ayudarle a revisar el estatus de su caso para ver si todo anda bien.
Muy bien, vámonos para Los Ángeles.
Buenas tardes, mi pregunta es, yo tengo una hija casada con un ciudadano americano, le anda arreglando ahorita a ella, como ahorita que la está pidiendo su esposo no nos puede pedir en el paquete a su papá y a su mamá, y tengo una niña de clases especiales, por ser niña especial, ¿ella no puede arreglar una residencia?
Muchas preguntas a la vez. Primero, la petición de la hija. Primero va a tener que solucionar el caso de ella como su hija, ¿verdad? Para que entonces la hija pueda peticionar a sus padres ya siendo mayor de edad. Con relación al menor que tiene una incapacidad o tenga una situación de salud, no existe una residencia, ¿verdad? Lamentablemente para personas que simplemente estén sufriendo, ¿verdad? Una situación de salud crónica, pero tal vez hay algún trámite en corte pendiente, tal vez hay una situación de una visa humanitaria que se puede pedirse, así es que hay demasiados factores importantísimos para evaluar en ese caso, así es que mi recomendación es que hable con un abogado, si no puede hablar con nosotros, hable con un abogado de su confianza lo antes posible, porque veo varios componentes muy interesantes en su caso y es posible que todos tengan solución.
Perfecto, muchas gracias Rafael, ahora nos vamos para Houston con nuestra amiga Gloria.
Le habla la señora Gloria Castañeda de aquí de Houston y solo quería hacer una pregunta al abogado. Es que a mí me asaltaron hace 7 años y quería ver si puede hacer algo para ayudarme, pero solo tengo el reporte de la policía. No sé si se puede hacer algo para mí, o tengo un hijo también que es ciudadano. No sé si me pueda pedir o no. Muchas gracias.
Aquellas personas que han sido víctimas de un crimen violento, como lo que es un asalto, podrían ser elegibles para una visa U. Ahora, hay que evaluar el reporte de la policía y evaluar otro factor muy importante, que es el hecho de que usted haya sido cooperadora con la policía, ¿verdad? Es un requisito para la visa U, no solamente que usted haya presentado el reporte de la policía, sino que usted haya cooperado o haya estado disponible para cooperar. No importa el desenlace del caso, ¿verdad? Si la persona que usted acusó luego gana el caso o se declara culpable o no pasa nada en el caso, si usted presentó la denuncia a tiempo, si usted se mantuvo en comunicación con las autoridades, con la policía, si usted cooperó cada vez que le llamaron para tomar alguna declaración sobre los hechos, es altamente probable que usted califique para una visa U. Así es que nos encantaría evaluar este caso porque las visas U sí son unas visas muy buenas. Con relación a la petición de su hijo, hay que evaluar, ¿verdad? Si tiene todos los elementos para solicitar, pero generalmente un hijo mayor de edad puede peticionar a sus padres.
Perfecto, muy bien. Como se han dado cuenta, en algunas preguntas mencionamos el nombre de la persona o la ciudad donde nos llaman, o no mencionamos un nombre específico, a veces mencionamos el apellido. La idea es que ustedes nos compartan la información que ustedes se sientan cómodas proporcionando. Entonces, si una persona nos llama de manera anónima, puede ser su gusto, está muy bien, no hay ningún problema, simplemente no decimos su nombre. Si nos quiere dar su primer nombre, está bien. Si nos quiere dar nombre y apellido también, si nos quiere dar otro nombre, no hay problema. Lo importante aquí, obviamente, es contestar las situaciones de ustedes y entendiendo la situación personal de cada cual. Bueno, nos llama ahora Lupe, desde Long Beach, California. Adelante.
Mi nombre es Lupe y yo quiero hacerle una pregunta al abogado. Pues mi ahijada, ella vive en México, pues no se casaron, pero tuvieron un hijo y el hijo sí fue reconocido. Entonces, pues él falleció y quería saber si se puede hacer algo con el hijo y la esposa, si puede el hijo pues arreglar sus papeles para su mamá y para él para que pudieran venir.
Bueno, mira, aquí estamos hablando sobre un ciudadano que no sé si se casó o no se casó, según lo que me informa, porque no lo pude captar bien. Pero si él tuvo un hijo y el hijo es un hijo de un ciudadano, el hijo podría obtener la ciudadanía derivada de su padre. Con relación a una petición para la ex esposa, habría que evaluar ciertos factores y nos gustaría hablar con ella sobre eso.
Perfecto, muy bien. ¿Por qué no compartes tu número telefónico, Rafael?
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muchas gracias. Una pregunta de nuestra amiga Carla desde Nueva Jersey. Está en un proceso para obtener la residencia legal permanente a través del empleo. Ya les aprobaron la I-400, la I-140. Falta la I-485. que pregunta es más o menos cuánto puede tardar este proceso, porque ya llevan 14 meses en espera.
Sí, está dentro del término usual de espera. Así es que ya en cualquier momento le debe llegar, ¿verdad? Usualmente nos dicen de 12 a 14 meses, pero sí se tarda a veces un poquito más.
Bueno, pues es ya la paciencia, ¿no? Parte del tema de los procesos migratorios. Entendemos que el presidente Biden pidió más recursos económicos para de alguna manera potenciar al personal que hace trámites migratorios en USCIS. Ojalá se lo aprueben en el Congreso, donde siempre nunca se ponen de acuerdo. Pero bueno, porque eso es importante, que a lo mejor ojalá eso ayude, Rafael, a desahogar los casos, porque imagino que tú debes de tener, no sé, cientos de casos pendientes.
Cientos de casos pendientes, y hace un ratito le tuve que, ¿verdad? Uno tiene que tratar también hacer el rol de psicólogo a veces y tratar de ayudar a estas personas a tolerar, porque de verdad es bien injusto, porque se paga muchísimo por estos trámites, no solamente en honorarios de abogados, sino en lo que se paga con inmigración, y nos han prometido hace tantos años que más recursos, más oficiales, más jueces, y vemos que esto sigue estancado. Sí hemos visto que en días recientes algunos trámites relacionados a estas visas de trabajo, las visas de inversionistas sí se han movido bastante, las visas TN se están moviendo con más rapidez, pero aquellas visas que dependen de una entrevista en los consulados, de verdad que están sufriendo bastante.
Y de verdad que nosotros queremos ser muy justos. No se trata simplemente de criticar como si los funcionarios no están haciendo su trabajo, nada que ver con eso. Por el contrario, sabemos que hay la abrumadora mayoría de funcionarios públicos dedicados a estos procesos que están haciendo su trabajo de manera diligente, de manera eficaz y eficiente, conforme los recursos disponibles. Pero si hay cientos de miles de casos de rezago, desahogarlos, pues no es un proceso sencillo. Así que ojalá si esa inyección, si me permites el término médico, de recursos, obviamente, pues permita que muchas personas realmente puedan seguir con sus cosas. Sabemos que nos han hablado personas, Rafael, que tienen 6 meses o más tratando de renovar su tarjeta verde. Algo que es un trámite que, como cualquier persona, se le ocurriría que es, digo, de trámite, ¿no? Rápido. Sí. No sé, es un poco inexplicable, pero bueno, ojalá las cosas cambien para bien en materia de los tiempos migratorios. Y ahora nos vamos para para Los Ángeles, California.
Tengo una pregunta relacionada al permiso de trabajo que hace varios años no arreglé y quisiera tener la respuesta. Gracias.
No entiendo muy bien la pregunta. Me falta un poco de información, porque si él tuvo permiso de trabajo, si fue que no lo renovó o porque si ya obtuvo su residencia, no necesita el permiso de trabajo. Así es que falta mucha información en esa pregunta. Nos encantaría ayudar al amigo. Así es que lamento mucho no poder ayudarle un poquito más, pero si no, si nos está viendo en vivo aquí en el Facebook, por favor ponga la información. Si no, nos llama y nos da esos detalles. Necesito saber exactamente cuál es el trámite que está haciendo y qué es lo que está esperando para poder ayudarle.
Perfecto, muchas gracias. De hecho, tenemos varias personas siguiéndonos por aquí, por Facebook Live: Angelina, Alicia, Nava Carmine, sí, Guadalupe, Sonia, Blanca, Pati Pavón, ya leímos su pregunta, Leticia, Celia. Muchas, muchas gracias de verdad por seguirnos aquí en este programa. Pues tenemos muchas preguntas, Rafael. Vamos a continuar desahogando las más posibles. Hay mucho interés en muchos temas de migración. Vámonos ahora a Washington State. Adelante.
Yo quería preguntarle si una persona que quiere aplicar para residencia por parte de hijos todavía tienen el castigo de 10 años que tiene que salir el padre o la madre para México.
Bueno, estamos hablando de que debería hacerse ciudadana la persona si quisiera hacer esa petición. No sé, el castigo lo tiene a través de una deportación. Hay que manejar varios casos. Primero, hay que pedirle récord a la persona que quiere ser peticionada, al beneficiario, ¿verdad? Hay que pedirle su récord con inmigración para asegurarnos el castigo que tiene y qué perdón necesita, si alguno. Y en adición a eso, hay que asegurarnos trabajar el asunto de la ciudadanía de la persona que quiera hacer la petición.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a una pregunta en New Jersey.
Tengo una pregunta. Quiero saber el estado de caso de mi tarjeta de residencia, que no le ha llegado.
puede hacer varias cosas, ¿verdad? Existe un portal en USCIS en la que puedes revisar el estatus de su caso. Hay que ver cuánto tiempo lleva su caso tramitándose, porque tal vez esté dentro del término en el cual todavía no podemos pedir información adicional, ¿verdad? Hasta que no pase el término que inmigración está diciendo que razonablemente se debe trabajar ese caso, no podemos molestar tanto, porque lo que nos van a contestar es: usted, abogado, sabe que esto se está tardando de X a X tiempo. Así es que necesitaríamos saber cuándo presentó su solicitud, preferiblemente si ya tiene el recibo, y si tiene el recibo, pues nos envíe ese numerito y podemos investigar para ver cuánto más podemos darle un estimado de lo que podría tomarse su caso.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Bueno, y a petición popular, Rafael, renace en Bienvenidos a América la popular sección de las preguntas de ciudadanía. Hemos recibido muchos comentarios, preguntas, comentarios, sugerencias de que volvamos a poner esta sección, que es muy popular. Les gusta que esté respondiendo las preguntas, pero vamos a dar un giro a esto. El giro es que vamos a empezar al revés. Vamos a empezar de la pregunta número 100 y vamos a ir en cuenta regresiva hasta llegar a la pregunta 1. ¿Qué te parece?
Claro que sí, vamos para adelante.
¡Vamos para adelante! Bueno, a ver, la pregunta número 100. Nombre dos días feriados de Estados Unidos. Está fácil eso.
Ah, esa está fácil, está buena. El Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, y el Día de Martin Luther King.
Muy bien. Para que a los amigos y amigas que nos están siguiendo puedan anotarlas, hay muchos más. Navidad, Thanksgiving, Veterans Day, Columbus Day, Labor Day, Independence Day, Memorial Day, que por cierto, Labor Day aquí no es el primero de mayo, ¿eh? Labor Day en Estados Unidos celebra el primero de septiembre. President's Day, Martin Luther King Day y New Year's Day. ¿Cuándo celebramos la independencia de Estados Unidos? Pregunta 99, Rafael.
El 4 de julio, una gran celebración, así como la celebración que tenemos todos los jueves cuando tenemos este programa. Este
el famoso día del barbecue.
Barbecue Day, right?
Hot dogs, barbecues, hamburguesas, etc. Pero bueno, 98. ¿Cuál es el nombre del himno nacional de los Estados Unidos?
Oh, say, can you see? A Star Spangled Banner.
Star Spangled Banner. Me gusta esa. Muy bien, Rafael, ¿eh? Como siempre vas derechito. Vamos a ver la 97. ¿Por qué la bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellas?
Es una estrella por cada estado de la nación americana.
Entonces, cada estrella un estado. ¿Y por qué tiene 13 franjas?
La 96. Sí, por las 13 colonias originales, ¿verdad? Las primeras 13 colonias que hubo aquí en los Estados Unidos, sí.
¿Te sabes las 13 colonias originales, Rafael?
Te puedo decir bastante, no todas, pero Massachusetts.
¿Qué te puse en aprietos? Esa pregunta Virginia. No venía por lo menos ahí, ¿eh?
No viene. Connecticut, ¿qué más? Virginia, West Virginia sale también.
Sí, también me imagino que sale Carolina del Norte, Carolina del Sur,
Carolina del Sur,
Georgia,
sí, Pensilvania, Massachusetts,
Pensilvania para arriba, Massachusetts.
¿Qué más se nos queda por ahí?
Por ahí va, ¿no? Por ahí vamos también.
Rhode Island.
¿Cómo? Rhode Island puede ser, sí, efectivamente. Bueno, pues ya llegamos casi a las 13. Si nos faltan unas, se las quedamos a deber. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Pregunta 95.
Sí, excelente, excelente estatua y de verdad que el ride allí es muy bonito. En Staten Island, New York, queda en Nueva York.
Exactamente. Ellos pueden responderlo de varias maneras. Liberty Island, New York. El chiste es que esté cerca. Está súper fácil, Rafael. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? 94.
La ciudad en donde el alcalde José López Zamorano, Washington, D.C.
Bueno, no sé si alcalde, pero bueno. 93, nombre un estado que haga frontera con México. Está fácil esa.
Bueno, aquí me encuentro en uno, ¿verdad? El estado de Texas, pero tenemos a California, Arizona, Nuevo México, cualquiera de esos cuatro.
Exactamente. Nombre un estado que hace frontera con Canadá.
Ahí la lista es un poquito más larga, ¿verdad? Está Maine, New Hampshire, Nueva York, ¿verdad? El área de Buffalo también. Pensilvania tiene un pedacito también. Alaska, ¿verdad? Pero desde el otro punto. Así es que sí, son varios estados, pero uno, Maine, New Hampshire, Vermont.
Exacto. Todos los grandes lagos, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, por allí. Bueno, nos quedan dos preguntas y un minuto de tiempo en el programa. Un territorio de Estados Unidos. Ah, pues ya sé cuál vas a decir.
El mejor de todos, Puerto Rico.
Puerto Rico. Rafael Borrás, con ese comentario te agradecemos mucho. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Rafael, por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Claro que sí. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias. Y a nombre de todo el equipo de producción, Yelena Grille, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Dariel López, Valery Armendariz. Gracias. Yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.